1 Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora, aquí vemos el comienzo del ejército de David. Ahora, no es un ejército que tú digas ser gentes muy capaces, de gentes que estudiaron en el ejército, en la escuela militar o en una gran universidad. Son gentes endeudados, que tienen broncas, amargura de espíritu. Esas gentes eran los grandes guerreros de David. Muy parecido a los cristianos, que dice Pablo, ¿somos muchos nobles? No. ¿Somos muchos poderosos? No. ¿Somos muchos sabios? No. Pero Dios usa cualquier persona que sea disponible. Versículo 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo, pues, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Hay un detalle, pero un detalle muy importante. David, aún siendo perseguido, y está en toda la Biblia eso, él cuidaba de sus jefes, de sus papás. Tú dirás, pero si le quieren matar, Saúl anda atrás de él con la lanza, con su ejército, con 3,000 hombres. Y David se está preocupando con su mamá y su papá. Pero también vemos lo que se llama la providencia de Dios. Resulta aquí que David fue ¿a dónde? A Moab. Ya vimos la historia de Ruth. ¿Ruth de dónde era? Era de Moab. Y la abuelita de la mamá o el papá de David era de Moab. Entonces ellos estaban regresando a su tierra porque tienen raíces ahí en Moab. Y cuando llegó a Moab, no era una persona extranjera, sino que tiene raíces ahí. Dios tiene la providencia de cuidarlos ahí. Ahí viene el nieto de la gran Ruth. Y lo recibieron ahí. Porque Ruth se hizo grande y poderoso. ¿Se acuerdan que se casó con Boaz? Entonces, con esa providencia que David pudo cuidar de su papá y su mamá. Ahora, a veces yo quisiera ayudar a mi mamá y mi papá, pero no tengo con qué. David, cuénteme, ¿cuánto tuvo? Piénselo. Ni siquiera tuvo para comer. Tuvo que entrar en el tabernáculo a sacar los panes que iban para Dios. Ahí, pues, ¿cómo lo iba a hacer? Si tú oras, Dios abre un camino en el desierto. Dios da formas de bendecir donde tú no te imaginabas. Deseando se hace. Para mí, yo quería hacer una casita para mi mamá. Mi mamá fue mi mamá y mi papá. Y trabajó mucho, mucho, mucho. Y no fue el mejor hijo. Pero yo un día dije, yo voy a hacerle a mi mamá una casa. ¿Pero cómo? Entonces, en la calle donde vivíamos, un día un amigo dijo, oye, me gusta mucho tu casa. Oye, si compro un lote aquí, me hagas una casa. Tú sabes, planos y todo eso. Sí, cómo no, te hago una casa bien bonita. Entonces hice los planos y todo, diseñé la casa, todo bien padre. Y luego él empezó a construir, pero se le acabó el dinero. Entonces se quedó en obra negra. Y ya después dijo, pues sabes qué, Juan, yo tengo una gran necesidad económica, ¿no? No sé qué hacer, no puedo vender el terreno, pues es una obra negra, ¿no? Nadie quiere comprar una obra negra ahí, fea y todo. Y pues no sé, pues vamos a orar para que se venda. Pues si no se vendió, Y él estaba desesperado. Entonces, por fin dijo, bueno, yo tengo una pequeña feria que te puedo dar, pues, y puedo ir pagándote mes por mes si quieres, si te interesa, lo que tienes metido. Ah, ¿lo harías tú? Sí, sí, te lo hago. Pero digo, no es gran cosa, pero pues ahí poco a poquito te puedo ir pagando. Y gracias a Dios, pues Dios me dio la casa y pude terminar la casa. Vendimos una casa en Querétaro y pudimos meter dinero ahí para construir y hacer esa casa para mi mamá. Ahora, a fin de cuentas, mi mamá no vio en esa casa nunca, porque la vendimos por otra casa. Pero bueno, la idea es que a veces no tienes. Era la idea, ¿no? A veces no tienes para hacer las cosas, pero Dios tiene una forma de hacerlo. Dios lo puede hacer y hemos visto su provisión milagrosa tantas veces, sí. Y lo que importa son tus prioridades. Tú dices, ah, yo no tengo, mi hermano, él sí tiene mucho dinero, él debe estar dando más ayuda a mis papás. Pero ¿sabes qué? Tu hermano es un pagano, no más le interesa a él, él no le interesa a tus papás. Tú ayúdales. No espera que todos tus hermanos, qué bueno sería si tus hermanos ayudaran juntos, qué bueno. Pero David cuidó de sus papás en el momento más difícil de su vida. Y ¿sabes qué? Dios proveyó para ellos. El mismo David que escribió en los Salmos, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Los hijos nunca van a estar mendigando pan, nunca van a estar pidiendo pan en la calle, nunca van a estar con un bote en la calle pidiendo dinero, porque nuestros hijos son bendecidos. Bien, vamos a ir al capítulo 23 de 1 Samuel. Dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Entonces, aquí vemos la historia de David cuando va a esta ciudad de Keila, los defiende, los rescata de los filisteos, pero a fin de cuenta él se tiene que huir, porque bueno, viene Saúl, preguntó a los de Keila si David estaba ahí, dijeron que sí, otra vez David se tiene que escapar. Dices tú, no es justo, si David fue a defenderlos, peleó para defender la ciudad, ahora ¿por qué no son fieles? Porque muchas veces la gente no es fiel, pero Dios sí es fiel. 1 Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, aquí David está en el desierto de Engadi. Engadi es al sur de Israel por el Mar Muerto. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos en todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Cubrir sus pies era tomar siesta, tomaba el serape y se cubría. Para tomar una siesta, entró en esa cueva. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la misma cueva. En los hombres David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, aquí está David escondiéndose en una cueva al sur de Israel. Y ahí están atrás, y ahí entra Saúl a tomar una siesta en esa cueva. Ahora tú dirás, ¿por qué no vio Saúl a los de David? No sé cuántos de ellos han entrado en una cueva. ¿Cuántos han entrado en una cueva? Levanta la mano. Muchos no han entrado. Cuando tú estás afuera en la luz y en una cueva, no ves nada. Y toma tiempo cuando estás dentro de la cueva que te van ajustando los ojos. Entonces a David ya tenía rato ahí, ya se ajustó los ojos, él ve todo ahí, ve así la luz. Pero entrando Saúl de afuera para adentro, ya del sol y todo, no veía nada, nomás se quería tomar su siestita, se acuesta a dormir y David viene a cortar un pedazo de su túnica. Ahora, dice aquí en versículo 6. Dijo a sus hombres, Jehová me guarde hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora, dice aquí David, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Esto muestra el respeto para la autoridad que tenía Dios, que tenía David. David respetaba el hecho, aunque andaba mal el rey Saúl, no iba a levantar la mano para matarlo. Él dijo, pues yo dejo a Dios hacer la justicia. Venganza es mía, dice el Señor, yo lo pagaré. Entonces David dijo, pues yo dejo las manos, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y debe existir respeto para los ungidos del Señor. A veces uno anda un poco mal y la tentación es venir a reprenderlo. Pero debemos orar por los líderes y tener respeto por su posición, porque a veces es muy difícil. Es no es decir, si anda mal, pues hay que ver corrección. Pero el respeto por la autoridad que tenía David. Ahora, vamos a ver que Saúl salía de la cueva. Dice el 8. También David se levantó después y saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra, hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matasen, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mire, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Busque Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, como mi mano no será contra ti. Ahora, muchas veces queremos ayudarle al Señor. Vemos la vida de Abraham. Dios le dijo que iba a tener un hijo. ¿Y qué hizo? Pues estaba con Sara y ella ya pasó de edad y ya no concebía. Y dijo, bueno, Dios dijo que iba a tener un hijo, pues yo creo que tengo que ayudarle a Dios. ¿Y qué hizo? Pues dijo a Sarai, dijo Sarai a su muchacha, Agar, Agar, vente para acá, acuéstate con mi marido para que tenga un bebé. Y oye, los problemas que salieron por esa falta de fe. Y muchas veces queremos ayudarle al Señor. Nos desesperamos por lo que estamos viendo, las cosas que están pasando. Y queremos, igual Jacob, ¿te acuerdas? Dios dijo que iba a ser el primogénito, iba a ser el bendecido. Pero se desesperó, dijo, tengo que engañar a mi papá. Y pues se vistió en pieles de cabras y hizo un guisado y todo para engañarle a su papá. ¿Por qué? Porque no esperó en el Señor. Y es un gran peligro no esperar en el Señor. A veces decimos, pues Dios no está haciendo nada, lo voy a ayudar. Cuidado cuando quieres ayudar al Señor, a veces te metes en líos. Mira, la Escritura dice, no será avergonzado jamás el que confiare en ti. La Biblia dice claramente, si confiamos en Dios, jamás seremos avergonzados. Dios no nos va a desilusionar. La palabra avergonzar es desilusionar, estar decepcionado. estar triste porque Dios no proveyó, que Dios no intervino, que Dios no cumplió su palabra. No. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y confiar requiere trabajo porque es una cosa de a veces no ver el resultado con nuestros ojos. Vemos en Abraham, vemos en Noé, en los grandes de fe, que era lo contrario que veían con sus ojos. Pero la promesa de Dios era válida, era firme. Dios había dado la promesa a David, diciendo que iba a ser el rey. Pero David no tomó, Dios me dijo que iba a ser rey, le voy a dar a Saúl. Ay, le dije a Saúl, ay, no me mates. Le voy a dar a Saúl. Y Dios bendice a aquel que espera en él. Ahora, seguimos leyendo. Dice, versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Aquí David se está comparando con una pulga sobre un perro. Está diciendo, pues, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo vengo de pastorear unas ovejas. Tú eres el rey de Israel. ¿Quién soy yo? Habla de la humildad de David. Porque muchas veces cuando uno empieza las cosas, Dios empieza muy humildemente como Saúl. Pero ya que Dios empieza a usarles, empieza hasta a caminar diferente. ¡Gloria a Dios! Y no debe ser así, deben ser humildes. Que la gente, igual como nos convertimos, yo soy una nada. Si Dios me usa a mí es un milagro. Yo soy igual que tú, no soy... Yo soy peor que una pulga. Si David era una pulga, un perro muerto, pues yo soy la bacteria que está sobre la pulga del perro muerto. Y es la verdad, ¿no? Y sabes cómo te pueden ver si es cierto o no. A ver cómo reaccionas cuando te tratan como una pulga. Ah, este Juan Domingo es una cosa. Tú eres un miserable. Yo no soy miserable. Ah, pues acabas de decir que eres pulga. ¿Qué pasó? ¿A poco no? Así que nosotros decimos, yo soy un gusano. Y alguien dice, tú eres un gusano. ¡Oh, a poco! ¡Tú eres peor! Es el orgullo. El orgullo reacciona cuando es atacado, cuando hablan mal de uno. Porque te van a hablar mal de ti, hablaron mal de Cristo, hablan mal de mí, inventan mentiras de mí, inventan mentiras de ti, de Cristo, inventan muchas mentiras. Pero ¿cuál es tu reacción? David dijo, pues yo soy una pulga. ¿Quién soy yo? Y él tenía una humildad verdadera. Miren lo que dice a continuación. Dice, versículo 15. Jehová, pues, será juez. Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir esas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esa la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado a Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a tu enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David a sus hombres subieron al lugar fuerte. Ahora, aquí vemos, aparentemente, un arrepentimiento de Saúl. Ay, mire, estoy mal, David. hasta lloró. Muchas veces parejas vienen conmigo a platicar y muchas veces la mujer dice, ya no aguanto más este hombre. Ni siquiera se interesa de mí. No sé por qué, pues no hace nada él y hace la vida imposible. Yo quiero servir a Dios. Horrible está la cosa. Ya me voy con mi mamá. Ya después el hombre dice, ay no, no puede ser. ¿Dónde están mis enchiladitas? ¿Dónde están mis sopes? Mis guisados. Y escribe una carta o habla por teléfono a su mujer. Ay, mi amor, perdóname. Yo estoy mal y llora. Ay, perdóname. Ay, estoy partido corazón. Regresa a tu casa, mamita. Y ella regresa y entra en la casa y todo barrida. La cama tendida, hasta flores hay en la mesa. ¡Oh, miren nomás! ¿Pero qué pasa? Después 3-4 días, igual o peor. Ahí enfrente de la tele. No me molestes. Me quiten los niños de aquí, me están molestando. Y ya aguanta, ya después no aguanta y sale otra vez y que va con su mamá y el hombre desesperado no tiene su torta ahogada ahí como le gusta de Tlaxcala y no tiene su sopa de lentejas como le gusta, tiene cosa y otra vez ya no le contesta en la casa de su mamá el teléfono. Y si es él, no le pasa a su esposa. Y viene con el pastor. Pastor, vete con mi esposa. Dile que he cambiado. Ya no soy el mismo. Mira, ay, estoy llorando. Y no hay arrepentimiento. Juan el Bautista, cuando predicó, dijo, haced frutos o hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vayan conmigo a 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Hay una tristeza que lleva a arrepentimiento. Pero otro que nomás es puro tristeza por las consecuencias. Porque te gustan las chilaquiles y ya no tienes tus chilaquiles y es lo que extrañas. Y está llore porque te estás perdiendo de peso, porque no es tu chilaquiles como tu mujercita. Según el Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y dice en Hebreos 12:16-17, hablando de Esaú, dice, Esaú dice en Hebreos 12, versículos 16 y 17, dice, no sé que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. No hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces hay gentes que dicen, no, estoy tan arrepentido, pero se levantan y hacen exactamente lo mismo. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio verdadero en tu vida. Por eso, las palabras de Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y esta Dios quiere quitar con toda raíz tu vida vieja y quiere darte una vida completamente nueva. ¿Qué sucede cuando le cortas un árbol? ¿Se cava el árbol? ¿Se vuelve a brotar? Aunque lo cortas al nivel de la tierra y si ya se acabó el árbol, ese árbol ya no existe. De repente salen otras ramitas ahí, empieza a crecer. Y vuelves a cortar las ramitas. Y vuelve a crecer. Y con la ramita vuelve a crecer. ¿Por qué? Tienes que atacar la raíz. Y Juan el Bautista dice, la hacha está puesta a la raíz. Arrepiéntete y muestra frutos dignos de arrepentimiento. Por eso mucha gente entra aquí y están de rodillas llorando. Pero no nombre del Señor. Pero no tiene ninguna intención de dejar su vida pasada. Ay, yo no puedo. Yo siempre he sido así. Mira, la Biblia dice, aquel que está en Cristo Jesús. Escúcheme bien. Terminamos aquí. Aquel que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Algunas de las cosas viejas han pasado. ¿Dice así? No. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Y podemos llegar con fe diciendo, Señor, yo vengo delante de ti con arrepentimiento. Vino alguien después de la primera reunión hoy en la mañana. Y me dijo, pues ya quiero entrarle bien en eso. Es muy nuevo. Quiero entrarle bien en eso, dijo. ¿Qué hago? Pues vamos a tener bautizos en 15 días. Bueno, apúnteme. ¿Qué más? Pues ¿qué quieres hacer? Bueno, yo estaba viendo el internet, vi a alguien en el reclusorio. Yo quiero ir a predicar, ya leí una Biblia. Bueno, es tu ministerio. Dios puso el deseo en tu corazón ir a la cárcel a predicar. Te ayudamos. Vamos con el grupo de que van al reclusorio el viernes que entra. Pero el arrepentimiento es levantarte de las lágrimas y caminar tras Cristo. No es levantar tus rodillas y ir otra vez al bajío. Y tienes que hablar muy en serio. No levantar tus rodillas y ir a la casa chica. Estoy diciendo, arrepiéntete. Cambia. Deja que Cristo cambie tu vida. Para que seas una nueva persona. Que dice, Señor, te quiero seguir. Y sale de aquí siguiendo a Cristo. Haciendo lo que Él quiere. En un ministerio. Hay muchos ministerios aquí donde puedes servir al Señor. Aquel que no hace nada, aquel que no sirve, no sirve. Encuentra a alguien, algo, para servir al Señor. Ya que estás sirviendo al Señor, haciendo comidas para los corredores, lo que sea. Dios te bendice porque estás sirviendo a Cristo. Y Él te da lo mejor del trigo, lo mejor de la tierra, porque Él te ama.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.